Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy martes 2 de abril del 2024. Voy rápido esta mañana con las noticias del Frente Político, la crisis que ha envuelto a la presidenta Dina Boluarte, que expliqué en extenso en el podcast de ayer, ha tenido un desenlace inmediato que es un cambio importante de ministros. 6 personas han dejado el gabinete, el caso más importante es la salida del ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, quien había anunciado su renuncia ayer, pero también renunció la ministra de Educación Miriam Ponce, la ministra de la Mujer Nancy Tolentino, y se conoció también de la salida de los titulares de Desarrollo Agrario, Producción y Comercio Exterior y Turismo. Es decir, ha habido cambios también en ministerios vinculados al sector productivo. Quien no cambia es el primer ministro Gustavo Adrián Sen, quien va a tener que ir esta semana, mañana miércoles, al Pleno del Congreso a pedir el voto de confianza para este gabinete modificado. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Cómo entendemos estos cambios? Les voy a dar mi lectura personal. El gobierno de Dina Boluarte sabe que está metido en una crisis muy complicada y por tanto necesita saber cómo se sostiene en el poder. Es muy evidente que no cree que la forma de sostenerse sea trabajando en su legitimidad de cara a la ciudadanía. Si ese fuese el caso, lo que estarían haciendo es salir a medios y dar explicaciones convincentes para esclarecer las sospechas generadas por los relojes y las joyas de la presidenta, las transferencias por más de 1 millón de soles a sus cuentas personales y la aparición de vehículos asignados a la presidencia, muy cerca de donde se sabía que estaba escondido Vladimir Cerrón. De estas 3 cosas, lo único que ha intentado explicar la presidenta y de manera muy improvisada es el tema de las transferencias a sus cuentas personales, que dice ella que eran los ingresos del Club Departamental Apurímac, que ella presidía y cuyas finanzas manejaba directamente en sus cuentas personales, una mancomunada con el secretario de esta institución, en lugar de que el club tuviera una cuenta bancaria institucional, que es lo que correspondería a cualquier asociación civil. Pero como les digo, es muy claro que el gobierno no siente que deba explicar estas cosas porque piensa que ya perdió a la ciudadanía y que su principal y quizá único sostén es el apoyo de las fuerzas mayoritarias en el Congreso. Es decir, un sostén que simplemente le permita salvarse de mociones de vacancia presidenciales que presenten las fuerzas minoritarias en el Congreso y que le sea suficiente para lograr que le den el voto de confianza a sus gabinetes para así durar hasta el 2026. Lo que debe haber ocurrido entonces en las últimas horas es que representantes del gobierno deben haber entablado diálogos con representantes de las bancadas mayoritarias en el Congreso para saber en qué circunstancias estarían ellas dispuestas a dejar pasar pues, el escándalo de los Rolex y demás, mandar al archivo la moción de vacancia que ha presentado el sector minoritario, digamos, contra la presidenta en el Congreso y darle luz verde al nuevo gabinete encabezado por Gustavo Adrián Sen. Las bancadas que conforman la fuerza mayoritaria, que no es una fuerza de oposición, sino más bien una que principalmente colabora con el gobierno, están en una situación de poder que les permite pues, exigir cosas a cambio de su continuado respaldo. Yo ayer sugerí que lo que deberían pedir, dadas las circunstancias, son explicaciones públicas a las denuncias periodísticas que han salido en contra de Boluarte, a cambio de darle el voto de confianza al gabinete Adrián Sen. No parece de momento, ojalá me equivoque, que este haya sido el caso. Lo que están haciendo aquí los congresistas es un cálculo. Están pensando lo siguiente. Estas denuncias periodísticas que han salido contra Dina Boluarte son suficientemente contundentes como para tirarse abajo su presidencia o es posible maniobrar alrededor de ellas y esperar que la gente se vaya olvidando del tema. Fíjense qué podría estar del otro lado de la ecuación en este cálculo. La principal motivación de los congresistas podría ser esencialmente egoísta, es decir, cómo hacen ellos para quedarse en sus cargos hasta el 2026 con sus respectivos sueldos y gollerías. Si este es el principal incentivo, lo que podrían estar considerando como una estrategia alternativa en caso no puedan contener una eventual caída de Boluarte, es aplicar una interpretación de la Constitución que entienda que si cae la presidenta no se debe convocar a elecciones generales, sino solo a una elección presidencial para completar el periodo. Esta es una interpretación constitucional que, desde mi óptica, no se sostiene, pero ya hay varias personas en el Congreso que la están considerando. Ahora, pensemos en un segundo tipo de congresista, uno que quizá no es tan egoísta como el del ejemplo anterior y que está pensando más bien que si se cae la presidencia de Dina Boluarte se daría pie a una situación de inestabilidad que podría precipitar una elección con pronóstico reservado. Este segundo congresista podría pensar que las sospechas que hay sobre el accionar de Dina Boluarte son creíbles y que sí podría ella haber incurrido en delitos, pero que es mejor que se mantenga en la presidencia hasta el 2026 y que enfrente a la justicia luego de eso. En sus cálculos es mejor, como les digo, asegurar la estabilidad que perseguir el delito en el caso de la presidenta, lo que es una posición cuestionable desde el punto de vista que podría significar que se está apañando comportamientos delictivos en el caso de la más alta funcionaria del Estado. Ahora, tanto los congresistas del primer tipo como los del segundo están seguramente muy conscientes de que están en condiciones de pedirle cosas al gobierno a cambio de su respaldo. Fíjense que mientras más contundentes sean las denuncias periodísticas contra el gobierno, mayor es el poder de negociación de los congresistas. ¿Qué es lo que están pidiendo entonces? Pues muchas cosas que seguramente no estamos viendo y que no vamos a poder ver en el corto plazo, como obras públicas en determinadas localidades o apoyo a agendas de determinados grupos de interés a los cuales esos congresistas representan veladamente, por ejemplo, mineros ilegales, transportistas informales, etc. Pero lo que sí vemos son los cambios en el gabinete que irá esta semana al Congreso a pedir el voto de confianza. Parece claro que una de las cosas que le han pedido al gobierno de Boluarte es la salida del ahora ex ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, y ella ha accedido. Los otros cambios en carteras ministeriales también podrían ser parte de negociaciones con el Congreso. Quien entra al Ministerio de la Mujer, Ángela Hernández, es afiliada a Somos Perú. La nueva titular de Comercio Exterior y Turismo, Elizabeth Galdo, es afiliada a Avanza País. Estos son dos partidos que el gobierno necesita tener como aliados en el Congreso. Luego está el nuevo ministro de Desarrollo Agrario, Ángel Manero, quien está afiliado al Partido Morado, pero este parece ser un caso distinto, no solo porque el Partido Morado ya no tiene la fuerza que digamos, pudo haber tenido en algún momento en el Congreso, que tampoco era tanta, sino que su propia dirigencia ha desautorizado a Manero y está hablando de expulsarlo. Como sabemos, en el gabinete ya hay un representante de Alianza para el Progreso, quizá el partido que está más cercano al gobierno, y es el titular de Salud, César Vázquez. Mi lectura entonces es la siguiente. Las bancadas mayoritarias en el Congreso han asumido de momento que estas denuncias no se van a tirar abajo a la presidenta y por tanto han definido de manera coordinada con el gobierno, presumiblemente, que la forma de pasar rápido de la página es haciendo una cirugía mayor en el gabinete que tenga al menos un cambio muy significativo y reclamado por todos, que es el del Ministerio del Interior, para que se sienta que el gobierno está encajando algún nivel de costo político, aunque no lo es tanto porque se mantiene Adrián Zen como cabeza del gabinete, luego de hacer este pues un papel muy cuestionable en su defensa de Dina Boluarte frente a las denuncias periodísticas con argumentaciones francamente alucinantes, como les comenté en el podcast de ayer. Y se quedan también otros ministros muy funcionales a Boluarte, como el de Justicia, Eduardo Arana, que también ha salido con explicaciones alucinantes sobre las denuncias contra la presidenta, como esta explicación de que son impulsadas por la, entre comillas, criminalidad internacional. En fin, si la cosa se complica para Boluarte y la ciudadanía reacciona de manera muy negativa a nuevas revelaciones sobre los escándalos que la comprometen, ahí el Congreso va a jugar seguramente su otra carta, que es intentar vacarla y decir que se debe convocar a elecciones, pero solo presidenciales, para completar el periodo y no elecciones generales, que incluyan también pues, al Congreso. Ok, así están las cosas. Con estos cambios y la negociación que previsiblemente ha estado detrás, debería conseguir el gobierno sin problemas que le aprueben el voto de confianza a su gabinete, considerando que Dina Boluarte recién va a hablar con la Fiscalía después de que se haya dado esa votación. Recordemos que ella ha pedido que se adelante su citación con la Fiscalía, pero por los tiempos que normalmente maneja esta última y las notificaciones a las que se tienen que enviar, es poco probable que esto ocurra antes del miércoles que va el gabinete al Congreso y que se mantenga seguramente la fecha que ya estaba establecida, que era el viernes. En virtud de este mismo acuerdo, es previsible que la nueva moción de vacancia que han presentado las bancadas de Perú Libre, Bloque Magisterial, Perú Bicentenario, Acción Popular y Cambio Democrático no alcance pues adhesiones suficientes como para pasar al voto, ni mucho menos para ser aprobada. Ok, algunas cosas que decir sobre los nuevos ministros más allá de las afiliaciones partidarias de algunos de ellos que ya mencioné. Quien asume el Ministerio del Interior es Walter Ortiz, que venía desempeñándose como director general contra el crimen organizado. Es un general en retiro de la policía con un máster en gestión pública. Cabe desearle pues la mayor de las suertes porque el Perú realmente necesita y con urgencia que el Ministerio del Interior se maneje bien. El ingreso en educación llama más bien la atención. Se trata de Morgan Quero, politólogo que antes fue jefe de gabinete técnico del despacho presidencial y jefe del gabinete de asesores del MIDIS, es decir, una persona bien cercana a Boluarte, pero que no tiene mayor experiencia o conocimiento sobre temas educativos que yo sepa, así que no parece ser pues un nombramiento meritocrático. En Comercio Exterior está Elizabeth Galdo, que ha trabajado principalmente en el sector privado y ha sido directora de la Fundación Telefónica. De los otros nuevos ministros en producción, desarrollo agrario y mujer, no tengo mayores referencias, así que no puedo comentar más sobre ellos. Sí corresponde decir algo sobre los salientes. No sabemos a ciencia cierta si fueron removidos de sus cargos o si partió de ellos renunciar. Quizá podría haber casos del segundo tipo. Algunos que no quisieron seguir en el gabinete porque sentían que estaban respaldando lo que no se debía respaldar. Aunque lo cierto es que todos salieron junto a Boluarte en su mensaje a la Nación del sábado, así que me imagino que debe haber sido muy penoso para algunos que después de respaldar a la presidenta el sábado, el lunes o quién sabe si antes, les fueron a decir que no iban a continuar en el gabinete. Es decir, respaldaron por nada, salvo que sientan que lo han hecho como una especie de sacrificio por la estabilidad del país, lo cual sería dudoso porque, como les decía ayer, lo que está generando la actual inestabilidad no es que le pidan explicaciones al gobierno, sino que éste no las esté dando. Y los ministros con su respaldo Boluarte el sábado evidenciaron pues que estaban ok con que no se estén dando esas explicaciones. En fin, sobre el saliente ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, este dio declaraciones ayer y dijo sobre Dina Boluarte que, abro comillas, si ella sale, el Perú se hunde, cierro comillas. Recordemos que en una entrevista con Panorama el último domingo, Torres Falcón se autofelicitó por lo que él considera que ha sido una buena gestión en el Ministerio del Interior, opinión que probablemente no sea compartida con muchas personas, quienes considerarán que está más bien algo o bastante desconectado de la realidad. Paso a temas de la presidenta Boluarte y menciono uno en particular que ha generado bastante discusión en las redes sociales. Ayer apareció una captura de pantalla de una denuncia policial que se había hecho virtualmente el 28 de marzo, es decir, un día antes de que la Fiscalía y la Policía allanaran la casa de Dina Boluarte y Palacio de Gobierno. Y en dicha denuncia, que supuestamente hace la propia Dina Boluarte, esta dice que se le ha perdido una caja que contenía 4 relojes Rolex y una boleta de venta, que esta caja fue botada por personal de limpieza y que ella recién se percató varios días después porque, entre comillas, estaba haciendo sus labores como funcionaria. Mi impresión personal es que esta es una denuncia falsa. Ya se ha emitido una comunicación oficial de Palacio de Gobierno diciendo tal cosa, pero en general es poco creíble que la propia Dina Boluarte haya presentado una denuncia como esta, echándole la culpa al personal de limpieza por la supuesta desaparición de sus relojes Rolex. Algunos piensan que podría haber sido una especie de globo de ensayo del propio gobierno, pero se me hace difícil de creer, sería pues muy burdo. Lo que sí se ha conocido es el acta de deserraje del operativo fiscal del viernes pasado, que confirma que el hijo de Dina Boluarte respondió cuando le tocaron el timbre, dijo que iba a abrir, pero luego aparentemente habló con su hermano y este le recomendó que no dejara entrar a nadie. Es decir, está reconociendo que deliberadamente buscó obstaculizar el operativo fiscal. Lo que dice la policía es que rompieron la puerta para poder entrar, pero que estando allí esperaron a que llegara el abogado de Boluarte para proceder. Hay que recordar que no se trata este de un operativo que la Fiscalía y la Policía hayan implementado arbitrariamente, sino uno que tenía autorización expresa de un juez. Este detalle es bien importante porque la Fiscalía y la Policía no podrían haber hecho algo así si es que no tuvieran autorización judicial expresa. Por otro lado, quien ha salido a declarar es el líder de APP, César Acuña, quien negó que él haya sido quien le regaló o le prestó un reloj Rolex a la presidenta. Estoy empezando a escuchar cada vez más la palabra prestado o prestar cuando se habla de los relojes, así que intuyo que la explicación que está preparando la defensa de Dina Boluarte apuntará a que los relojes no son suyos, sino que se los prestaron, salvo que ella misma ha reconocido el haber comprado, entre comillas, antaño, uno de ellos con sus propios recursos, así que ahí no le queda más que tratar de explicar cómo se dio esa compra. Otro político que está siendo objeto de cuestionamientos por lucir relojes Rolex es el presidente del gobierno regional de Cusco, Werner Salcedo. A este la República le identificó en un evento en Ayacucho a principios de año un Rolex supuestamente valorizado en más de $30,000. Salcedo dice que se lo prestaron. También admitió que tiene otros 2 relojes Rolex también que se los regalaron, pero que él no está seguro si son auténticos o no. Dice que los va a devolver para no crear suspicacias, pero él mismo está reconociendo que le hicieron estos regalos por su cumpleaños cuando ya era gobernador regional, así que es importante averiguar quién se los dio, porque nuevamente podría haberse tratado de un intento de soborno. Algunas cosas más que menciono muy rápidamente. En el Congreso, según leo en el Comercio, la Comisión de Ética archivó una denuncia contra Guillermo Bermejo por sus presuntos vínculos con la organización criminal conocida como los Operadores de la Reconstrucción, lo que llama la atención porque este es un caso en el que había evidencia muy contundente del involucramiento de sus asesores, Francisco Jara y Yul Valdivia, en este caso. Pero sí aprobó la comisión un informe que recomienda sancionar por 60 días sin remuneración a la congresista Susel Paredes por haber hecho ella un comentario en el debate sobre la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que daba a entender que eran brutos e idiotas los que, en su opinión, estaban interpretando incorrectamente las normas en este caso. Yo creo que Paredes debió haber sido amonestada en el momento mismo en que dijo tal cosa y verse ella obligada a retirar las palabras, pero sancionarla con 2 meses sin sueldo me parece que es un exceso y más bien una represalia. Y finalmente veo en el Comercio que le han rechazado un nuevo habeas corpus a Pedro Castillo en el que pedía su liberación. Esta vez ha sido el Tribunal Constitucional el que ha dicho, abro comillas, queda meridianamente claro para este tribunal que un mensaje a la nación en el que el presidente de la República decreta, fuera de los supuestos constitucionalmente previstos, la disolución del Congreso, constituye un hecho delictivo flagrante, cierro comillas. Por tanto, sí procedía, según el TC, su detención en flagrancia. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.